Hablando Pop es traído ustedes por New Balance, Double Entertainment y OFX.
Esto es Hablando Pop.
Puerto Rico is kind of like an independent film, you know? It's beautiful. Not enough people have seen it, and its financing is always falling through.
Resulta entonces que Parasite es un masacote de película. Y en los Estados Unidos le galardonaron el premio Oscar. ¿Qué tienes que decir sobre eso?
Pues mira, antes que nada, saludos gente, bienvenidos a otro episodio más de Hablando Pop, porque Sly llegó rápido a las noticias en detalle.
Straight up.
Pues mira, la gente está changa. La changuería es heavy. En los Estados Unidos parece que hay una cuestión ahora que si no es gringolo, se molestan.
Qué lindo que dijiste chango. ¿A ti no te ha atacado un chango?
Sí.
Así están ellos protegiendo el premio Oscar.
Sabrás que a mí me atacó una vez, iba a pagar Liberty.
Es femenino cuando te ataca.
Iba a pagar Liberty. Me bajo del carro y de momento estos tres changos, ¡fum! ¡Fum! Pero fue heavy.
Atacan.
¿Sabes?
Como kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
Así mismo, se tiraron así como que ¡fum! ¡Fum!
Y tú empezás a cuestionarle como si fuera un ser pensante el chango. Bueno, el chango piensa, pero no al nivel nuestro. Como, hermano, ¿qué te sucede? Está ahí, el chango y los estadounidenses quedándose y nosotros estamos como, adiós, ¿qué pasa aquí?
Pues con Parasite pasa lo mismo. Se enchismaron porque cogió 4 estatuillas del Oscar.
¿Se llevó 4?
4, película, mejor película extranjera y mejor película.
Y director.
Y para muchos gringolos, pues no puede ser.
¿Pero por qué?
Porque son changos. Mejor película overall. O sea, la mejor película en este año, según los Óscares, pues Parasite.
Pero es que si
no
entra
importa que sea extranjero, ¿no?
A tu circuito. Pero lo de extranjero no importa, porque si entra a tu circuito de cine, a tu mercado, ya entra al mercado.
Por eso.
La trajo una distribuidora que se supone que está establecida en el país, uh-huh. Que cabildean por las películas, porque por una película llega un Óscar, pues ahí se soltó dinero y se hizo promo.
Claro.
Y está corriendo en tus cines. Uh-huh. No es que fueron a Corea del Sur y entraron a un cine allí y la vieron y dijeron, wow, esto está cool, vamos a nominarla porque está aquí en Corea nada más. No, eso está en todos lados. Y es un... No me sé el nombre de la casa productora ni nada, pero... O sea,
pero últimamente se le está viendo mucho la costura del racismo.
Por el idioma, es por el idioma, entonces.
Bueno, lo que dijeron. Dijeron que un país que pone subtítulos es que no tiene presupuesto para doblar.
Eso dijo alguien por Twitter, pero eso es mucha ignorancia.
No sea tan estúpido. Primero que los subtítulos es mucho más rápido poner subtítulos que doblar la película entera. Y se respeta el idioma donde se hizo la película, porque ellos tienen que cambiar. ¿Sabes por qué lo tienen que cambiar? ¿Sabes? Porque el problema de esto es que los americanos están cada vez le están dando la cara diciéndole, ustedes no son el centro del universo.
Pero los González Iñárritu y todos estos señores, bueno, ajá. Roma era en inglés. Roma es una película mexicana completa. ¿Por qué no hubo este lloriqueo con Roma?
Vamos, yo entiendo
Roma
que la cuestión...
Roma ganó mejor película, ¿verdad? No, no.
Yo director. Entiendo que la cuestión de hacerla en inglés es porque es más fácil el mercadeo. Que vamos, también es una estupidez porque el inglés no es el idioma que todo el mundo habla.
Este director hizo una película en inglés y se la enterraron. La de Snowpiercer.
Qué buena, ¿eh?
Oh, pero
esa película es buenísima.
Creo que hubo política para enterrarla, para que no pegara, de Weinstein y toda esa gente. Bueno. So, él de seguro dijo, fuck it, yo la hago en mi idioma porque es lo mismo, me las entierran. Uh-huh. ¿Y para qué servir? Y este fue el director que hace unos años dijo que los Oscars no le interesaba porque esos eran ellos mismos premiándose ellos mismos.
Y es verdad, pero aquí dio en la cara mucho a mucha gente. Primero que es la segunda persona que se gana 4 estatuillas de los Oscars desde Walt Disney.
En
los Oscars.
¿Como individuo?
Como individuo, 4 estatuillas. La única persona que había hecho eso antes era Walt Disney.
Walt Disney. Y sabemos que bien le fue a Walt Disney.
Y pues, mano, tú sabes, mira, yo, Parasite no es una mala película, pero está sobrevalorada. Tampoco es la cosa más grande del universo y el
ahora
peliculón.
Lo estará más aún, más sobrevalorada de lo...
Ah, no, ahora el que diga que no es buena, le canchinche.
Exacto.
Ya, tú, sí. Ya tú no, tu opinión no vale. Tú tienes que montarte en el RAM de que es buena y sí, excelente. Ya. Por si no, eres un morón.
Gracias a Dios que Joker no ganó. Pues yo lo sabía, por eso fue que le tiré, no me gustó tanto. Pues yo sabía que no era material para ser la mejor.
El Joaquín ganó.
Joaquín Phoenix ganó su estatuilla, que bien merecida, ¿no? No es que yo vi todos los nominados ni nada, pero Joaquín Phoenix fue puro masacote.
Es que es un buen actor. La gente que el tipo está loco, whatever. O sea, tú no estás viéndolo allí por loco, estás viéndolo por actor.
En vida real él está loco.
Eso es lo que la gente dice porque tienen otro estilo de pensar y cada vez que tienen un foro...
¿Te acuerdas cuando
sacan
él...
lo que piensan de la vida?
Es que él, su vida privada, yo creo que es un tipo de arte también porque ¿te acuerdas cuando él se fue en el viaje de la Barbie y se fue en un viaje... Y era haciendo como un personaje que terminó siendo una película. Uh-huh. Y ahí yo decía, wow, ese señor está loco. Y no lo estaba, era un proceso.
Sí, proceso
me vi en la casa, él es bien común. Pero dice, yo voy a hacer todo el tiempo algo para...
Y pues mira, tú sabes...
Para joder.
Analízalo también de esta manera. Uno mide esas personas con la vida de uno. O sea, tú vas, te levantas, llévalos en la escuela, te vas para el trabajo. Es una vida normal. Esa gente nunca tiene una... O sea, lleva años teniendo una vida que no es normal.
No es normal.
¿Sabes? La gente los adora. Lo paran 500 veces para tirarle fotos. No pueden ir a ningún sitio porque la gente los quiere grabar. Están haciendo películas, están en set y los están... Le están haciendo pampering todo el tiempo, ¿sabes? Hello. Cualquiera se
tuesta.
Se tuesta. Porque es que es un mundo
pero tanto
irreal.
Está vuelta, es que yo no le hago caso.
Yo tampoco. Mira, Chia, yo era loco con Chia LaBeouf. LaBeouf, el LaBeouf.
Pero ese es otro que trata de hacer todo
loco.
Arte.
Ajá, pero a mí me encantaba él y dije, ajá, chico, ya vino.
Yo sospecho que también es un personaje montado.
Claro, tú sabes. O también hace esa cuestión para hacer una desintoxicada del sistema.
Porque Daniel Radcliffe es otro que llegó a la cúspide de la fama. Y Elijah Woods es el otro, el de Lord of the Rings. Ajá. Uh-huh. Son bien parecidos los dos porque parecen ser personajes, pero es que ellos tienen todo el dinero del mundo ya uh-huh. y toda la fama. Ellos están en contra de volver a llegar a la fama.
Y quieren hacer otras cosas.
Por eso todas las películas que Elijah produce y hace, y el mismo Daniel Radcliffe, son raras.
Bueno, mira el mismo...
Ellos están contra volver a ser famosos.
¿Cómo es que se llama el que va a ser Batman ahora? Que era el de Twilight.
Pattinson, que cogía los libretos más raros posibles, a propósito.
Después de Twilight, todo lo que hizo fueron cosas raras.
Ellos están en contra, porque parece que aman el arte de hacer cine.
Claro, o sea,
son
claro.
obreros del arte. Uh-huh. Pero, oye, loco, es verdad, y son tres chamacos. Sí. Y la misma, y la nena de Harry Potter también. Están claro. en contra de la búsqueda de eso, porque ya llegaron a la cúspide. Y es como no les interesa.
No, y que entonces se convierten en esa figura y la gente lo que ve todo el tiempo es, en el caso
creen.
De ellos, Harry Potter. Tú lo ves todo el tiempo, lo sigues viendo porque sigues repitiendo las películas. Para él sacarse eso es como el chamaco Home Alone, o sea, no importa
que salió,
lo que hizo.
Viste, salió, me acuerdo que aquí salió una revista que él está en portada y se ve bastante saludable en la portada. Uh-huh. Y él dice, explicando lo que es la fama, y le dice, there you go, ahí están todos los secretos. Parece que él reveló, ese es uno que le dio duro la fama. Y ha luchado contra esa cuestión desde muy niño.
Oye, bueno,
y es lo que tú trataste de decir, te quiebra, pero Macaulay está bien. Es bien fanático de la lucha. Uh-huh. Intenta adrede ser un personaje y no ser famoso. Tuvo problemas con las drogas, pero eso es otra cosa.
Claro, claro.
No tiene que ver nada con la carrera.
Si nos vamos por ahí con las drogas, muchachos.
Porque, ¿no? Oye, si es adicto y tiene problemas, pues eso no lo hace especial. Eso le sucede a cualquier ser humano que entre en la adicción. Estamos hablando de lo excéntrico que se vuelven y raro. Y es que no había pensado en eso. Robert Pattinson fue uno que hizo Lighthouse. Por lo rara y extraña que era.
Y tú la viste.
Y una vez terminó la película, dije, bueno, ahora puedo hacer Batman o whatever, porque en verdad me fui en un viaje.
Sí, sí, y pues...
No quiere decir que todos los artistas
ellos
pueden
lo que darse. También quieren es que la gente los vea como actores que son, ¿no? Como que, tú estás en Twilight porque tiene una carita linda.
Sí.
Tú sabes, ellos quieren salir
Él
de
salió
eso.
El hombre más hermoso del mundo. Y viste que le medían las facciones. La verdad que la gente es un viaje, cabrón, porque eso realmente no es real. Ricky Martin es el hombre más hermoso del mundo. Para que empiecen a fallar. No es Robert Pattinson.
Ricky Martin pone a dudar a mucha gente. ¿Y por qué?
No, Ricky, tú
los
no dudas.
Hombres, yo no,
Ricky
no.
te deja claro.
Que está bueno.
sí. No me hago chorno.
Oye, pero tú sabes lo increíble de eso, ¿verdad? Que tú no dices, Mario, no como Ricky Martin, uno ha estado y decidió, no, para allá no voy.
Ricky, ese es otro chamaco que también fue es famoso. Desde
y tuvo una etapa extraña.
Sí.
Eso, oh, unas entrevistas que él hablaba y te decía, ¿y qué le pasa a
este? Él cuando era un viajoso.
Sí, que hacía que estaba muy cesero, porque ahora habla normal. Pero hubo un tiempo que era todo como...
Estaba brainwashed. Sí, y él, ¿te acuerdas que estaba el flow?
Y el Dalai Lama.
Bien budista.
Y me voy para la montaña porque yo no puedo. No, tú sabes, yo tengo que estar en este
ambiente. ¿Tú sabes quién está en un viaje así ahora? Draco Rosa.
Ah, pero es que ese, eso es un roller coaster de emociones.
Sí, pero Draco es otro character también que te lo trate claro. De pero han habido cambios reales, pues, se separó de Ángela y... Para mí eso fue bien chocante.
A mí también. A mí fue como si como un familiar se hubieran separado. Pues yo
válgame
veía,
a
yo
ese nivel.
Veía, yo los veía bien sólidos. Sólido. Y ese coño, qué chévere. Tú sabes,
y una tengo pareja un pana.
Nacho, nadie está sólido.
Un pana que es fan de Draco y el otro me dijo como, mano, que mucho ha cambiado el maestro. Como que, maybe ya, yo creo, no sé si le gusta, ¿no? Pero mira, como, ya ese es otro hombre, no es el flow que me gustaba tanto.
Sí. Pero, oye, by the way, Gerardo, para que después no diga, me puse la camisa hoy. Del podcast, ¿qué es lo que es? Porque me peló en Instagram cuando vio que tú estabas con la tichel.
Sí.
Alabado es like. ¿Y tú qué la... like, ¿qué piensas hacer? ¿Cuándo te la vas a poner?
Gerardo, las cosas como son. ¿Cómo es que dicen? No, no, déjame arreglar eso. Respeten los rangos. Eso dice mucha gente ahora.
Respeten los rangos. Oye, ¿tú sabes?
¿Qué rango hay que respetar de nuevo?
No sé.
Respeten los rangos.
Tú sabes que... hoy tenemos una sección y vamos directito
sí,
para allá.
Vamos a. Sí,
y
vamos
después regresamos encima. Otra vez. Yeah, vamos a. Hablando Pauli.
Hola a todos, bienvenidos a Hablando Pauli, donde yo los voy a mantener al tanto con lo último del gaming y el anime. Empezamos con una noticia un poco interesante de parte de Sony. Ellos anunciaron que iban a estar ayudando a aquellos jugadores mediante un sistema de pistas a cambio de dinero. Pero esto fue un poco curioso porque ya de por sí en YouTube conseguimos walkthroughs, ¿verdad? Y personas dando tips de cómo pasar los juegos, dónde están los ítems secretos y todas estas cosas. Así que no sé, ¿qué a ustedes les parece? En otras noticias, también esta semana estrenó el nuevo season de Call of Duty Modern Warfare. Tenemos un nuevo Battle Pass, pistolas, nuevos mapas, especialmente el más popular que es Rust, donde mi queridísimo primo me traumatizó ganándome muchos 1v1s cuando era chiquita. Y además de esto, también anunciaron un nuevo modo de Battle Royale, así que Fortnite y PUBG van a tener más competencias. Si eres fan de los juegos indie y has jugado Stardew Valley, el famoso juego donde tú creas tu granjita y obligas a los NPCs a ser tu amigo, no es que yo he hecho eso, ¿verdad? Pero... El desarrollador Concerned Ape anunció que ya está desarrollando dos juegos nuevos, pero todavía no ha dado fecha, pero no importa, ya yo estoy lista para poder perder todas mis horas en otro mundo pixelado. Entrando al mundo del anime, este season ha salido dos animes súper súper buenos que se las recomiendo. El primero es Somali and the Forest Spirits. Una historia sobre un golem y una niña humana que se encuentran en un bosque y comienzan una aventura juntos. Hasta el momento, este anime me ha hecho llorar, reír y cautivar con los hermosos escenarios de cada paisaje en el que se encuentran durante su viaje. Pero si tú prefieres un poquito más de acción, les recomiendo el anime Inspector. Este anime es una de ciencia ficción y detective en donde la protagonista es una curiosa joven que se convierte en intermediaria entre los espíritus y los humanos al costo de perder un ojo y una pierna. Su misión es cuidar el límite entre el mundo humano y el sobrenatural. Este anime tiene un montón de acción, mucho gore, de verdad es súper interesante, especialmente si te gustan mucho los tipos de anime que tienen que ver con los yokai, los espíritus, los monstruos, de verdad se los recomiendo, súper bueno. Eso es todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias. Van a poder ver este segmento de Hablando Pauli dos veces al mes. Y también me pueden seguir en todas las redes como Pauli Olmo. Ahora los dejo con los chicos de Hablando Pop.
Gracias, Pauli, por ese aporte masacote en no. Letras mayúsculas completo, que eso es gritando.
Eso, si nos pidieron gaming, toma gaming.
¡Bum! ¡Pra!
Para que vean, ahí está la Pauli, va a estar como ya dijo ahora, hace cada dos semanas, con unas notitas de noticias de gaming, para que después pues, la gente que nos estaba pidiendo, pues trajimos de una manera chévere y responsable.
No es el papagayo.
De gaming, porque en gaming hay demasiada gente que nos puede estar corrigiendo todo el tiempo. Demasiada.
Vamos, fuera de esto. Dame crédito, coño. Me jodí ahí hablando de juego.
El slide tuvo ahí, sacó la bandera y by the way, eso tiene. Esa sección no se va.
Fue completa genuina, ¿no? En mi casa.
Va que ahora tiene como un descanso.
Acabamos de ser bendecidos con Luigi's Mansion número 3.
Oh.
Lo compramos, lo conseguí para mi hermosa esposa, Chacha.
Para que y, ahí.
Oh, te vas a hacer una historia. Ajá. Le consigo el juego, no estaba, ¿te acuerdas que te había mencionado?
Ajá, que
por lo de Navidad lo vi y lo compré y le envié una foto a ella. Mira, Sharon, y ella me envía como un emoji de ay, de esto como que no había que comprarlo, ¿verdad? Okay. Llega a casa, yo llego luego de ella, o cuando llego le doy el juego y ella como que actúa, como que, ah, qué cool, pero como que le pichea random.
Okay.
Y a varios minutos veo que la noto nerviosa. Como que caminando por la casa, se está moviendo y todo. Acuérdate, el juego le pichó.
Ajá.
Y yo, adiós, ¿qué le pasa, Chacha? Y me mira y dice, oye, ¿dónde está el Switch? Y yo, está por ahí, mi amor, no sé, porque hace tiempo que no lo uso. Y no dice nada, pero la sigue en la búsqueda, nerviosa. Ya está como el personaje de Dave Chappelle. Pero se perdió el Switch. Y yo, me levanto a buscar, empezamos a buscar y no aparece. Y ella como que, no está el Switch. Y yo, espérate. Consigo el Switch y se lo doy. Y dice, no está cargado. Lo conecta, se sienta y arranca a jugar directo. Era como que yo le traje el juego y ella actuó. Como, ah, sí, qué cool, pero un momento.
Quiero jugar.
Y le entró eso y yo lo encontré chistoso y no se lo dije nunca. Le dije,
nunca.
Se nota que quiere jugarlo, pero está...
Te reíste para adentro.
Sí, es como que las mujeres son demasiado cool para uno.
Ajá.
Pero ahí como que me flaqueó y la noté nerviosa por jugar...
Ahí tú dijiste, así es que nos vemos solos todo el tiempo.
No, así soy yo todos los días buscando la llave. Como que tengo que salir a grabar hablando. ¿Puedo estar la llave? No está. Pero yo por lo menos pierdo el control. Ella estaba como suave. Ah, yo lo juego ya mismo. Pero realmente quería jugarlo rápido.
Estaba loca por jugar. Oye, tengo un par de noticias aquí chéveres, el like, que me pompean porque son medias noventosas en cierta manera.
Back in the 90s. Voy a cantar una... ¿Te gustó eso?
Sí, me gustó.
Hablando eso. 90.
Hablando 90.
Beverly Hills 90-210.
Diablo, yo vi esa serie.
Falleció. Mm. Y no lo pusieron en los Oscars.
Bien duro, ¿verdad?
Luke Perry.
No lo pusieron en los Oscars.
Él sale en Fifth Element, so para mí tú sabes que él está allá arriba.
Y estaba saliendo en Riverdale.
En Riverdale y salió en Once Upon a Time in Mexico. Rubio, bien lindo. Él es bello. By the way.
Que en paz descanse. Pues mira, una película que a mí me gustó mucho en los 90, salió en 1999, se llama Sexo, Pudre y Lágrimas. Mucha gente o escucha estas palabras y rápidamente.
Sexo, pudor y lágrimas.
¿Qué más da?
¡Ah! Vamos a darle.
Pues que Alex Sintex cantó la canción del tema, ¿no? De la película. Fue una película que se fue en 1999, una película mexicana que se fuera a nivel de como se fue Sexo, Pudor y Lágrimas, no tendía a pasar. Y fue bien famosa. Mucha gente, de las pocas películas que llegaron a Puerto Rico y se dieron en el cine, siendo mexicana, también eso no pasaba. Y yo gocé mucho.
Pasa poco todavía.
Correcto, pasa poco, pero en aquel tiempo era casi...
Acá hay como una fascinación por las películas de España. Uh-huh. Es como un fetiche.
Sí, sí, el amor a España todavía cuando, sigue ahí.
La colonialidad.
Eso nos mete en la colonización y no importa quién se lo seguimos amando. Wow. Forever.
O sea, si tú te vas bien deep porque es entonces las películas que llegan aquí es de los dos colonizadores.
Sí, y los amamos como una cosa.
Una cosa increíble porque España a veces envía unas... No, ellos no las envían. Las compran aquí. Porquería.
O sea, de México viene y nos coloniza, entonces ahora sí.
Oh, ¿tú te imaginas una colonización
mexicana
por un barco que se llama el SS Zapata y el SS Pancho Villa?
Y nos ven a colonizar.
¡Qué guerra! Oye, que esa guerra está épica. Hay un barco que se llama algo Mayagüez. Uh-huh. Sí, Estados Unidos le pone el nombre a los barcos. Esto yo lo escuché en un podcast. De las cosas que ellos conquistan, como el el, yo digo SS, no sé si eso es lo que se pone, SS Mapache, no, Apache. Si hay un SS Mapache, ese es el, mi barco. Y el SS Hablando, ese es tu barco. Ya la guerra, ya la guerra imaginaria. Entonces Cuba y México se unen, nos invaden. Nos y entonces invaden. Tenemos cine cubano, que tú dijiste aquí. Tú dijiste aquí que el cine cubano...
Eso es así.
Oh, espérate, espérate. La escuela de cine cubana.
La escuela de cine cubana es una de las mejores escuelas de cine.
De cine.
Y vamos, el cine cubano es muy bueno.
O sea, pero es imposible veces, que llegue acá, ¿verdad?
Es bien por filtro. Pero mucha gente a veces se queja de que no, de que el Puerto Rico no tenemos presupuesto. En Cuba no hay ninguno. Y hacen un cine de tres pares.
Sacar...
¿Sabes? Sacar buen material y saber hacer cine de lo que tú tienes en, que puedes tener, ¿no? No tienes recursos, vamos a hacer una buena historia. By the way, aunque tengas recursos, debes tener una buena historia.
Disclaimer.
Disclaimer. Para que no vayan a pensar otra cosa. Sexo y pudrir, además, por lo que estaba hablando de esa película, es porque regresan una segunda parte de la película 20 años después.
En México hay una oleada de todos los 90, está regresando fuertemente. Todo, ¿te acuerdas? De nuevo, oye, mi esposa es... yo vivo con ella, qué carajo. Todo es a través de ella. OV7, el grupo.
OV7.
Está de gira en México rentable. Una gira rentable y está este grupo aquí que tú y yo gozamos. Uh-huh. Esto fue anoche mismo. El grupo de la esposa de Eugenio Derbez.
Ajá.
Es un dúo. Ella está guisando a niveles ridículos. De gira por todo México y todo.
¿De verdad?
¿Tú te imaginas que graben un par de shows con José Eduardo y Badil?
Yo quiero ver eso.
Jodiendo.
Estoy viendo una serie. Pantalla rápido siempre sale. Estoy viendo una serie en pantalla. Que
yo vi la casa de la... El juego de las llaves. ¿Te gustó, en te pantalla. Gustó? Mano, sí, muy bueno. Y...
Espérate, déjala para pa streameate.
Pero no, mal. ¿Tú no la has visto?
No la he visto.
Véala y la hablamos porque no es nueva.
Sí.
Pero ahí está Maite Peroni, que es RBD. Yo te digo que en unos 5 a 10 años es el ciclo de volver a de los 2000.
Ya mismo veo a Timbiriche en concierto.
Y la gira de RBD, todo eso es cíclico. Y México está en los 90. No estamos hablando de...
Sí, estamos en los 90, tienes toda la razón.
Ya mismo Alex Sintek regresa.
Esta es una de un montón. Vamos, a mí me gusta Alex Sintek.
A mí me gusta. Ay,
yo tengo una foto
con... A veces se va loco con el reggaetón.
Voy a buscarla para ponerla aquí.
¿Qué, cómo es? ¿Cómo? What the
cuando,
fuck?
Mira, mi tercer guiso cuando yo me fui solo, trabajando solo con GW5, que ya no tenía agencia de publicidad, fue cubriendo una conferencia de prensa de Alex Sintek.
Acá en PR. ¿Te acuerdas cuando...? Eso ya no lo hacen, miren los artistas y los ignoran.
Ya no viene... Conferencias de prensa, no, lo que se van a los medios, dan vueltas por ahí.
Ve al primer podcastero que puede y graba con el media hora ahí.
Así es que es la cosa.
Antes, con las preguntas rosas.
Pero antes era un restaurante, un sitio, el tipo se sentaba y
todo. Vamos a salvar eso de nuevo, vamos
y
encima.
Yo tengo una foto con Alex Sintek.
¿Qué más sacó?
Que yo soy bien malo para pedir fotos, pero Alex Sintek era como que, Alex Sintek, yo quiero una foto con
él. Caballo.
O sea, ¿yo sabes cuántas veces yo canté esa canción? Siento por y lágrimas.
No, déjame decir un guayo que es 89 veces.
Oh, papá, yo tenía, ese CD estaba, que si llega a ser pasta, mira, ya no se puede tocar.
¿Tú no crees que es triste que acá en Puerto Rico no...
Estoy más tirado. Yo estoy
no aquí. Puede haber un comeback noventoso porque no abrazamos nuestra propia cultura?
Ah, ¿pero qué?
Porque de los 90, esta conversación la tuve de nuevo ya. Ricky Martin, Chayanne y el inicio de los raperos es lo único que podemos agarrar. Que
bueno, el rock en español se fue completo.
Darle espacio al reggaetón y esto, lo han sembrado en el suelo.
Sí, lo sembraron, pero en los 90 hubo un montón de bandas buenas.
Y en cine, como comimos mierda, pues no hay break de que haya un ciclo de vuelta. Yo creo que Christian Bob también me habló de este flow de que es posible que el rock regrese en los 2020. Pues porque es bien. El ciclo, pero hay que ver, porque en verdad que en Puerto Rico sembramos las cosas y no volvemos.
No volvemos a ella.
Y no le hacemos caso.
No, sobresalen unos cuantos y se quedan esos cuantos, pero más nada.
¿Tú
sabes algo que están tratando de mantenerlo vivo? Que está realmente muerto, pero quieren mantenerlo vivo. Es cuando yo termino hablando 24 frames, yo digo algo que mucha gente me dice, ¿qué es eso de celuloide? Celuloide es la cinta fílmica creada la gran mayoría por Kodak. Pues obviamente eso murió. Pero la
detrás de nosotros, cine, el hermano Gabriel, ¿verdad? Los podcasts, que lo señalaste, perdón.
Sí, exacto.
Hay
un lo que le llaman una lata, que es donde está, donde está la cinta de una película. Que por la regular la hace Kodak, esa cinta la hace Kodak, porque ellos eran los mayores distribuidores. Obviamente la cuestión digital los mató. O sea, los mató en todos los sentidos, porque los mató en fotografía, los mató en cine, revelado, todo lo que ellos... Su negocio murió.
Los mató ya, porque así tenía que ser, como dijo, claro, Teo Calderón.
Eso es parte de la evolución de la vida. Y hay compañías que están bien grandes ahora, pero pues, vamos, otra que le pasó lo mismo. Blockbuster era un monstruo. Y hoy en día, ¿quién se acuerda de ellos? Pues Kodak iba a desaparecer. Entonces la industria del cine, por mantener... Vamos, esto es más romanticismo que otra cosa. Esta cuestión de mantener el celuloide y poder decidir y hacer películas en celuloide, pues le pasan un fee. Como quien dice, ellos se divorciaron y le están pasando
una ofrenda.
Una manutención.
Una limosna.
Ajá, para que, mira, para que te quedes vivo. Pues este año caducaba el contrato y todo el mundo se unió de nuevo y le dijeron, mira, Kodak, para que sigas viviendo... Aquí va los chavitos.
La coalición para salvar a Kodak.
Sigue siendo fílmico para que entonces la gente pueda hacer cine, si le da la gana, como los Cuarones de la vida, que dice, yo quiero filmar.
Eso tú se lo quitas los taxes, ¿no? De, claro, cosas que donan y qué sé yo.
Sí, sí, tú sabes. Y como te digo, es una cuestión bien...
Ahí tú vas a Wish. El equivalente a Wish en film y lo puedes comprar de otra marca. Quieren salvar...
Pero quieren
esto
salvar...
Huele como Flow Tarantino. A él de seguro le encanta esto de la cinta.
Eso mismo, eso mismo. Acuérdate que el que empieza... Mucha gente que es conocida ahora empezó así, en fílmico. ¿Sabes? Corté cinta. O sea, yo en la universidad corté cinta. Y eso es una experiencia... Eso es un arte.
Eso es lo de cuando
ahora
la mujer...
Ahora es fácil. Ahora te dice, no, que ese editor es un monstruo. No. Editar ahí, lineal, ahí es que te estoy hablando que había un arte. Porque eso había que cortarlo, pegarlo con un, como con un tape, y que eso tuviera los cortes y la acción.
Hablando no es fácil, de eso.
Para después venir y pasar todo eso a un reel completo limpio para que saliera.
¿Viste
al cine?
Que la película Klaus, que tú mencionaste aquí, era hand-drawn. Uh-huh. Y es un efecto de luz lo que le hace ver cómo se ve. Y
entró de nominada.
Mano, y Toy Story 4 ganó la estatuilla.
Ahí te voy a hablar claro. Yo pienso que Klaus es superior.
Tú no.
Superior.
Todo
porque
en masa.
Estaban a otro nivel. Porque Klaus también era 3D. Pero era...
Hand-drawn. A mano.
A mano. Tú sabes. Y cómo se ve esa... ¿Tú la llegaste a ver?
No.
Tú debes verla.
No.
Aunque no estemos en Navidad, yo no sé si tú viste en Netflix. Pero es una...
Netflix es para siempre,
porque,
papito.
No, porque ellos las películas de Navidad las quitan y las regresan en noviembre. ¿Te acuerdas aquella que hicieron hace 2 años atrás de Santa Claus? Que era
no está la de Kurt Russell.
No está.
¿Sabes qué? Considero que está bien.
Sí,
para no saturarla.
Es correcto. Y en Navidad es como, vamos a verla.
Pero Klaus debe estar porque estuvo nominada. Como que
probablemente
no me la
este
van
momento,
a negar.
Pero el que no la haya visto, aunque no estemos en Navidad, búsquela.
Sí,
es una hermosa película navideña. A mí me sorprendió.
Sí,
cuando
pero,
Netflix la tiró, yo dije, vamos a verla. Jay,
quítale lo de Navidad, whatever. ¿Verdad que
no,
como
no, no,
película?
No, como película. ¿Sabes? No es porque sea navideña. Como película visualmente se ve hermosa. Esa película es hermosa. O sea, de verdad, que era para haber cogido Toy Story y partirla por el medio.
Mano, yo vi Toy Story...
Y no está a ese nivel.
No está ni para ganar,
no,
caballo.
Y Toy Story, yo amo mucho Toy Story, pero no estaba para ese nivel.
Ay, eso es cabildeo bien cabrón, porque Disney de seguro está sangrando porque Spider-Man le ganó aquel Oscar.
Sí, probablemente eso... ¿Tú sabes quién me vio en la cara aquí un poco? Porque yo hablé basofia de esta película.
Chicho, dándote en la cara.
No, casi. Pero Sex Underground. ¿Te sabes que mucha gente me escribió? Porque
¿Sex Underground? ¿Qué es
Sex
esto?
Sex Underground. Yo dije que el que le gustase no tenía materia gris. Y
¿Poco?
Parece que 83 millones de personas tampoco la tienen.
Pero porque, tú estás en ese corillo.
Es que a mí la película no me mató, o sea... lo que dije con esa película es que una película tú puedes ver, pero no es acción a todo lo que da. Y Netflix lo que hizo fue eso. Así, okay. Estas películas son necesarias. A ver, ¿por qué tú crees que existen 10 Fast and the Furious? ¿Por qué tú crees que existe eso? Porque la gente necesita películas para ir a divertirse. Bad Boys, por eso es que las franquicias continúan. La gente, ay, pero necesitamos más Fast and Furious.
Sí.
¿Tú sabes qué? La gente le gusta porque es como que, ay, sí, vamos a ver eso para divertirme. Nada de que me, no quiero ir a ver Lighthouse, que salga por allí como que, ¿qué yo acabo de ver? Y tener una conversación.
¿La llegaste
de...
a ver?
No, carajo. No,
dale gracias a Dios.
Tú fuiste el que me dijiste. Tú
y tú sabes que yo soy...
Fue la que hice...
Que ay, yo no, amo Dios. Casi todo, caballo.
Pero es
está
que...
Está bien, no es mal. Mano, no hay nada que decir de...
Es
de...
que yo...
No, te veo otra cosa.
Yo he entrado en una línea que no puedo estar todo el tiempo viendo.
Mira, si no hubieran tantas Fast, yo no hubiera tenido a Idris Elba haciendo de Black Superman, como en la de Hawk and Shaw.
Ajá.
Sí.
Ah, esa película está chévere.
Sí.
Eso es lo que te digo, pero mira.
Hay un helicóptero amarrado de un jeep.
Que no había una historia que era interesante. Era como que mucho...
Pero...
¿Tú la viste?
No la vi, porque sé que no es para mí, caballo, pero yo no tengo nada malo que decir. Lo que sí te puedo decir es que ellos también saben, no la llevaron al cine, la llevaron a Netflix, porque es el lugar ideal para darle play a estas películas.
Que vaya, güey, está la de The Mary Story, ganó mejor actriz secundaria.
Laura Dern es una anomalía en la Tierra, porque ella es una adulta blanca que se pone cada vez más buena con la edad.
¿En esa, tú viste esa película?
No la he visto. ¿Ella sale sexy en esa película?
Sale esa película de
serie. Laura Dern está bien mal. O sea que ella es loca con los afroestadounidenses. Ella, maybe, lo es o fue pareja de Baron Davis, el jugador de baloncesto del NBA.
Ajá.
Un masacote de jugador y un masacote de hombre también, bien grande.
Hay mujeres que necesitan esa altura.
Para llegar a la altura de Laura Dern se necesita ser un NBAista, caballo. So, bájale 4, le bajo 10 yo. No estamos al nivel de Laura Dern.
Mira, hablando de películas así que me gustan, que tienen acción, que tienen historia, yo soy amante de muchas películas que no sean americanas. Por muchos años he visto y he tratado de buscar cine que no sea americano. Porque
tú estás vanguardista. Tú le das el siempre, Oscar a la Parasite. Siempre.
Sí. Lo que pasa es que Joker estaba buena. Para
ti era Joker. Para ti era Joker el Oscar.
Ok. Si tú me dices cuál de las dos películas yo disfruté más el Joker.
¿No? Ok.
Hace muchos años atrás, salió una película que se llama Day Watch, Night Watch. Fueron dos películas que hizo este ruso. A mí me encantaron esas películas. Me encantaron esas películas porque la temática como las trabajaba era, obviamente, estaban los vampiros. Y la cuestión, a mí los vampiros siempre me han gustado en muchas versiones. Hasta los vampiros blanquitos sexys de ¿cómo se llama el pájaro este que acabo de hablar ahorita?
Twilight.
De Twilight. O sea, a mí los vampiros me gustan. Pero en esta película, este mundo oscuro era tipo Blade, pero sin él. A ver, ese flow así. Pues ese director a mí me gusta, siempre me ha gustado lo que ha hecho y estoy medio pompeado porque tal vez tú no sabes lo que yo estoy hablando, pero viene con una película nueva. Los efectos especiales se ven bien chéveres. Obviamente es rusa. Nice. Se llama A Rough Draft. No sé si la vamos
¿dónde
a
tú ves estas películas?
Man, es que a mí me llegan yo tengo un site que me envía trailers internacionales.
Ah, ok.
Entonces, esta película no sé si va a llegar a Estados Unidos. Espero que sí, mano, porque me gustaría verla en el cine, pero si no, pues tendré que buscarla, ya tú sabes,
navegando. En los 7 mares.
Pero esta película promete, me gustó mucho el trailer. Mucha gente a veces piensa que los únicos que saben hacer efectos especiales son los americanos, están equivocados.
De hecho, no los hacen ellos.
Exacto.
Esas son casas productoras fuera.
Fuera. Y esta gente le está metiendo ahí. Busquen el trailer, se llama A Rough Draft. Está en YouTube, la pueden buscar. Está bien, bien, bien bueno. Me gustó un montón. Y nada, con esto dicho, vamos a hablar de cómics.
Ah, sí.
Así que nos vamos... De nuevo, a una sección que a mí me gusta mucho, pero este la lee más que yo, leyendo cómics con el slide.
Hemos regresado, y es que Scott Snyder y Greg Capullo están colaborando, ¿no? Ya terminaron de hacerlo. Hicieron este libro, ellos tuvieron una corrida bien larga, en Batman, que fue un masacote, empezó con el New 52. Entonces hicieron Batman Last Night on Earth, que básicamente es el final de Batman. Es una historia bien en el futuro imposible o bien difícil que sea canónica. Ya ellos se fueron en un viaje y están haciendo lo de lo que les gusta. Están como libres para dibujar y escribir.
Ok.
Y se nota que hay un disfrute brutal. Los dibujos de Greg Capullo me encantan. El tipo es una bestia. Él estuvo muchos años en Spawn. El que yo hablo de Greg aquí, el que fue el que sustituyó a Todd y por ahí siguieron con el dibujo. Y Scott Snyder es un escritor encojonado. O sea, él actualmente está escribiendo Justice League y cuando te dan el libro Elite de DC, pues es porque tú eres un caballo. Se reunieron de nuevo para hacer esta historia donde en un futuro el planeta se fastidió. Está tipo desierto, tipo Max.
Entonces, ¿qué va a pasar?
Bruce está en la Tierra, estamos secando el planeta, una cosa increíble.
La gente siempre ha dicho, no, las películas son ciencia ficción.
No,
Cacho, yo te puedo hacer, es más, yo puedo hacer un programa de ponerte película y lo que pasa, y si después pasó, película y después pasó.
Es así. Como la CIA nos prepara para lo que viene. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Hay un escritor que trabajó en la CIA, yo creo que en DC, Tom King.
Ah, yo sé quién.
Que siempre está así, el que le está robando todo el crédito con la serie de WandaVision. Tú leíste el libro, papi. Uh-huh. Robado. Él dijo, él y el dibujante dijeron, diablo, no nos van a dar ni un dólar. Ni un dólar, caballo. Eso es bien corporativo. Uh-huh. Tengan cuidado cuando dan sus mejores ideas a corporaciones porque no se las van a devolver. Uh-huh. Esa es la moraleja. Sí. Y le pasa mucho a los que hacen cómics. Pues el libro, para contarte lo que pasa al principio, para no spoilear nada, uh-huh, por si eventualmente lo lees. Batman está en Arkham. Lo tienen como encerrado porque él fue el causante de la destrucción del mundo completo. So, oh, okay. Lo tienen como viviendo una fantasía y él descubre lo que está pasando. O sea, adiós, se despierta y Alfred lo tiene ahí como en un coma inducido. Pues por la cuestión de que, loco, pues, bájale dos. Batman dice, tengo que salir de aquí. Cuando sale, o sale, en el transcurso de salir, yo no sé si es que está una locura o algo, el Joker está, su cráneo, como en Futurama, que tiene las cabezas, ajá, de los pasados.
Están viviendo, solamente la cabeza vive.
Solo la cabeza vive. So, Batman, resulta que es un clon. A Batman lo clonan porque cada ciclo de la Tierra necesita un Batman.
Un Batman.
Un Batman. So, él tiene una aventura o sale afuera. Estoy resumiéndolo bien rápido para no decirte detalles porque el libro está bien cabrón. Sale con el Joker en mano, en una búsqueda por un desierto, a salvar la Tierra. El único superhéroe que se encuentra de repente, pum, pra, que es el mismo, uh-huh, es Diana, porque ella no muere, caballo, es inmortal, ¿no? Uh-huh. So, la Mujer Maravilla le dice como, caballo, o sea, no vuelvas, tú fuiste el cansante de todo esto, toda la cuestión, y dice, no, que se joda, yo voy para encima. Y ahí arranca la última aventura de Batman en la Tierra, por eso es el último caballero en la Tierra, Last Night on Earth, con Joker en la mano como si fuera una farola. Y Joker, o sea, yo, lo de Joker es joder.
Sí, sí, me imagino.
So, él está toda la historia jodiendo a Batman y está cool.
¿Sabes? Es el flow del muerto que está a mitad de este, que yo tengo ahí atrás, el de...
Hellboy. El que lleva atrás. Ajá, exacto.
Ese flow.
Sí, so, tienen también esta cuestión de que no hay Batman sin Joker ni Joker sin Batman. Uh-huh. Aquí pues lo dejan bien claro. El dibujo de Greg Capullo está más sacote. Ellos fueron los que hicieron Batman Metal y están prontos por anunciar una historia que Wonder Woman es la protagonista. Los dibujos están fenomenales y Wonder Woman tiene una sierra.
Uh-huh.
Tiene una sierra, Batman anda en una motora como si fuera un Green Reaper.
Oh, cool.
La motora bien larga, estilizada, y él tiene como si fuera un horseman, parece. Entonces Superman lo que tiene es una t-shirt con el logo de Superman y el pelo bien largo, parece un rockero bien cabrón.
Ah, eso me
gusta. Como le están dando la libertad, los dibujos ya están en la calle, si los pones, super. Que le están, ya ellos le dijeron como hagan lo que quieran y como que se están soltando Snyder y Capullo y lo que está saliendo está mejor aún que lo que está bueno. So, estos dos creadores de alto interés para cualquiera como que quiere entrarle a los cómics. Y ahora mismo le iba a dar las gracias, sí, sí, exacto.
Nos escribió Cristal Marí en Instagram, se llama Suenos del Colchón, y nos recomendó un cómic, se llama...
Gotham City Sirens.
Correcto.
Que va bien de acuerdo con la película actual de Harley Quinn, Birds of Prey. Ese es el nombre ahora que está corriendo con la película.
Sí.
Ninguno de los dos hemos visto Birds of Prey. Gaby no la ha visto pues porque no. La vida es situacional.
Sí, yo le iba a ver el viernes pasado.
Y yo no la he visto por pereza y porque
Entonces tengo el rain check para verla y ahora estoy como que...
Pero va a ir, ¿verdad?
Voy a verla.
Yo quiero
la
ir.
La compré en San Patricio, tengo que verla.
Tienes que verla. Oye, ¿montaron eso en Cinemetro, las sillas de San Patricio?
Bueno, no sé si son las mismas, pero entiendo que son unas sillas cómodas, echarte para atrás.
Ese es el cine en Santurce.
Sí.
El de Santurce. Yo no he ido porque al conectar internet en casa, por más de año y medio sin tener, es tanto contenido que, ¿sabes? Tú lo pones en una balanza con gastar los 15, 20.
Ahora yo voy a ir todos los viernes, yo trato de ir los viernes a ver una película con la familia por la cuestión de salir.
Ajá.
Pero si tú me dejas, me pide, me quedo
en el 2021. ¿En qué año estamos? En el 20. Ya estás en el 21, el loco. Yo no he ido al cine este año. Yo no he ido al cine. Y estoy como apretado.
Sí,
estoy apretado para ir porque, de nuevo, pero yo creo que Birds of Prey merece. Coño, yo merezco ver una película de DC.
Por eso, más que cualquier otra persona. Pero pienso que el movimiento de haberle cambiado el nombre no fue el correcto.
No.
Porque eso levantó una bandera de...
Le cambiaron el nombre. Pero está bien, está preparándola para el marketing push.
O sea, yo siempre pensé que el nombre era demasiado largo.
Se tomaron una libertad.
Era demasiado largo.
No debieron hacerlo.
Le habían llamado Birds of Prey ya. Y nada, Emancipation. ¿Qué diablo es eso?
Bien, nunca estuve en contra de él, pero entiendo a la gente largo. Que no le gusta. Está bien largo.
Pero que tampoco me molestaba. Tú sabes, hemos visto títulos largos en otras películas. Esta no es la primera película.
Coheed and Cambria es una banda de rock. Los nombres son fucking largos, Gaby, pero bien largo, bien largo, bien largo. Más de 10 palabras. Como que yo veo el valor artístico en hacer eso.
Claro,
pero no le funciona.
Pero no,
evidentemente.
Es que le va mal en la taquilla.
No le va tan mal. Ya hizo break even. Ya
pero
se pagó.
Lo que pasa es que estas películas esperan que sean todo sí. Flow Avenger.
Ya la película recaudó el dinero que costó hacerse, ya tiene dinero de más por encima, ya en unas semanas, ponle unos meses, recupera lo del marketing, so no es un fracaso. Pero el capitalismo te exige
claro. Que
tiene que ser
porque ellos
exagerado.
Quieren que ese número salga en el primer fin de semana.
Exacto.
Ellos si no lo hacen el primer fin de semana, no.
Pero no, los que están ahí a lo loco que es un fracaso, no lo es.
Porque tengo mucha gente que tiene mucho odio y tengo otra gente que está bien pompeada.
Pase amor por la película.
Sí, sí, sí. Obviamente hay unos que yo sé que van a tener odio y por eso nunca les hago caso. Y veo la película primero y pienso que me guste o no me guste. Pero otro que me dijo que no le gustó para nada, dijo que era la porquería más grande del mundo, fue alguien que... Y yo respeto en sus pensamientos y fue como que, ¿en serio tan mala es? Pero nada, yo la voy a ver y veré qué hay. Tú sabes, probablemente la vea este fin de semana, vamos a ver si...
Ay, de nuevo, ¿cuál es la fascinación por la ganancia o la pérdida de...
Ay, a mí me lo pela.
De un producto.
Porque yo he visto películas buenísimas que no han hecho nada en taquilla. La que hablábamos ahorita, la película esa del que hizo Parasite.
Snowpiercer.
Esa película es buenísima, mano. ¿Sabes? Esa película la ponían en cualquier director americano. ¡Ah, voy a ver el película del año!
Carrera. Ese director tenía carrera para siempre.
Pero entonces no la hizo él. Mano, esa película está bien buena. O sea, hay un montón de películas. Lo que yo acabo de hablar ahora mismo de Nightwatch, Night Day. Esa película es buenísima. Rusa. Ah, es rusa, no debe ser tan buena. ¡Fuck, hermano! Esa mentalidad zángana de que nada más hay que mirar lo del norte. Mire,
Trump no va a llevar la película para California, a un festival o algo. La de Marcelo, que yo salgo ahí para que lo sepa. ¿Me van a poner en un cine en California?
Bueno, sí. Bueno, vas a estar pronto en pantalla.
En el mismo app que Maite y que... ¡Oh, shit!
En pantalla. Yo espero llegar ahí algún día. Porque...
O sea que yo le voy a dar play para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás.
Bueno, pues ya vámonos a YouTubeando.
Mano Gabriel, yo sé que tú eres loco con lo audiovisual, pero es un podcast. Esto es, no lo puedes ver, no lo puedes ver.
Era podcast, así que no fue que me equivoqué con la gráfica, que me equivoqué con el nombre de...
En el episodio que fuimos a New Balance, un abrazo a la gente de New Balance en la avenida Chardón.
Eso es así, la gente de New Balance auspiciando el pop, Búsquenlos detrás de Plaza Las Américas, BMW, ese mall que está detrás está ahí New está Balance.
La tiendita de New Balance, con los zapatitos bien chévere, con número 4 algo y cosas así. Sí. Pues bien, ese episodio,
los dos tenemos
tuvimos a la gente buena que hizo la película Prótesis. Ajá. Que si, ojalá Prótesis llegue a pantalla para que la parta y le partan la madre a todas las otras competencias.
Esa película me gustó mucho.
Esa película está muy buena y lamento no haberla recordado en diciembre y decir, oh, tú eres de lo más cabrón que hubo, porque sí lo estuvo.
Sí.
Estuvo bien nítida, en todo caso, estuvo bien nítida.
Y rompió esa cuestión de ser lo mismo de siempre.
La misma comedia Trilly.
Ah, sí, era otra
silly, cosa. Silly. Que pues en ese episodio yo recomiendo un podcast de música que se llama Acorde y Rimas.
Ajá.
Volvemos a lo mismo. Encontré otro nuestro, del patio,
el
como le gusta mucha gente. Rock en Birra. Este es bastante diferente a aquel porque ellos hablan bastante mal y se van en un flow y no están bebiendo cerveza. En Rock en Birra abren la cerveza y te empiezan en este viaje de explicarte la cerveza y todo. Yo soy de los que es un morón y para mí cerveza es cerveza. O sea, tú dame acá que me haga esa burbuja en la barriga y que me sienta mal y me emborrache.
Yeah.
I'm good. Y si vale menos, mejor. Pero aquí,
No eres profundo.
No. Give me one fucking beer y vámonos. Menos un IPA.
Ok.
En otro lugar, en una plataforma donde salen de cerveza, yo quiero dar mi opinión del IPA, del okay. Indian Pale Ale. Pero Rock en Birra es más o menos no, es un podcast más bien dirigido al rock and roll en general. Tienen un conocimiento grande de bandas de afuera, ¿no? Han entrevistado bandas locales y conocí una banda ahí. Y yo dije, wow, aprendí algo aquí. Están promoviendo bandas del patio, hablan de lugares donde hacen show en la isla. O sea, yo no tengo panas que me hablan de esto. So.
Tuvieron un episodio de Tarantino, de la música de Tarantino.
No, ese es Acorde y Rima, el otro.
El otro.
¿Llegaste a escuchar el episodio?
No, lo que lo tengo aquí como.
Me dijeron que.
Ese es el otro que tú recomendaste.
Ese es Acorde y Rima. Que el audio lo tiraron con el audio defectuoso, pero ellos dijeron que. O sea, salió así, lo lamentan, pero el episodio está bien cabrón porque ponen el clip de la canción de Tarantino de la película. Yo no sabía que Tarantino machea la canción con lo que está pasando en pantalla. Visual. Y a veces, por ejemplo, la ropa de la portada de un disco es la ropa que tiene el personaje. Bueno, una cosa cabrona. Tarantino en verdad que se va de...
Oye, pues mala mía, yo pensaba que era este...
Pues Rock and Birra está comenzando este podcast. Ajá. Yo lo traigo acá para compartirlo más aún porque pues hace falta más conversación de música en Puerto Rico. Pero estos muchachos van más por la línea de rock and roll. Y empiezan a hablar de negocios, como está diciendo, de negocios y shows pequeños y cosas. Y esto me mantiene como que en ese loop de lo que está pasando en la calle en Puerto Rico con eso. Más hablan de cerveza. No me puedo quejar. está en la etapa de infancia del programa. A veces hay baches y cosas. Pero
¿y cuál es el que nos ve?
¿Cuál es? Este fue el que puso una
la cerveza
foto,
viendo...
Sí. Pero no, yo no estoy hablando de ellos por
no,
eso.
No, está bien, pero ese fue, pues que pero, como yo meto las patas.
Vamos
a pero fue el que puso la cerveza. Y...
El timeline. Este chamaco hizo la iniciativa de como interactuar con nosotros.
Uh-huh.
Por ende, yo interactúo con su contenido y lo disfruto. O sea,
Más el live, porque el live más musical que yo.
Yo vengo con la bandera de que tú tienes que disfrutar las cosas que hacen los demás. Y no es solo disfrutarla y ser silente. Usted disfrute y usted lo dice. Usted lo comparte, usted lo lleva y eso no es nada malo. Pues Rock and Birra como que los conocí por salieron, empezaron a salir y me interactuaban contigo, conmigo. Ajá. Que es la que hay. Voy y digo, esto...
O sea, están haciendo algo chévere.
O sea, esto es por la línea, pero es una línea pues que es para mi gusto. Y yo, pues, pero si está para mi gusto, me invita a par de muchos más y muchos que están en los Estados Unidos, pues Rock and Birra es
no,
un podcast.
No hay mucho podcast, aquí últimamente hay mucho podcast de vacilón de cine, vacilón de pana,
sí.
Pero de la música no hay mucho.
No.
Y esto es una buena opción, o entrevista.
Es que para hacer música tú no puedes ser un loco hablando de lo que salió en la semana.
No.
Hablar de música es bien difícil, porque una película tú la digieres en 2 horas. Pero la música, ¿no? Y tener conciencia.
¿Tú sabes quién se gozaría ir a un episodio de ellos? Tranford.
Tranford Ortiz.
Tranford, hay que dársela al tipo de música, conoce, ¿sabe?, de música y tiene la memoria de mira, esta pone, canción, bla, bla, bla.
Y pone los vinilos a correr y todo. Trump se puso una camisa de Rush los otros días para grabar la filmación. Uh-huh. ¡Uf! ¡Mamé! ¡Mamé con Trump! ¡Qué loco!
Ok, eso...
Chica, pero ya entendí. Que la, mató a la liga, tiene una camisa de Rush. Neil Peart, o sea...
Lo que pasa es que Tranford y esas palabras, pues oye, funny, automáticamente.
Ay, con Tranford. Sí. Un abrazo al hermano Tranford.
Se le mira, quiere,
y si, y si Rogan Birra contacta a Tranford, ahí tienen a un señor que hace cine y le gusta el rock and roll como tal, y de seguro bebe cerveza.
No, no, y de verdad,
de hecho, sabe, Tranford ha bebido cerveza en Hablando Pop.
Eso es así. Eso es así. Él ha hablado, y nos han... Y en Liberty no nos han dejado pasar el episodio porque Tranford estaba viendo cerveza.
Porque Tranford, y eso está cool. Somos unos rebeldes.
Sí,
por beber cerveza. Todos. Por beber cerveza. A ese nivel estamos todavía. Bueno, eso es FCC, right?
Ajá.
FCC.
Ay, son cosas que no las entiendo y lo hemos hablado, pero pues así es el
pero
mundo.
Hay gente
y...
que hace podcast que se deja llevar por la FCC como si estuviera encima de ellos.
¿Verdad?
Y están tratando de el contenido en YouTube, en Instagram y todo, moldearlo a que no cumpla con la FCC cuando no la libertad que tú tienes aquí es tanta aquí.
Yo puedo entenderlo, nuestros amigos de Liberty que tengan pues una,
ah, no,
una,
sí, sí, ahí
unos
sí
controles, pero Hablando Pop, por ejemplo, va a seguir siendo lo que es porque uno no puede perder
porque,
esa esencia.
Ajá, y
si no,
y no
pues
lo
entonces
tiene.
Regresamos a la televisión normal.
Es como yo, como tú quererte moldear a lo que ya pasó. Y yo no lo digo para nosotros, nosotros tiramos las malas palabras y todo, ajá, pero yo a veces veo a los otros como el loco. O sea, no te encajones, tú mismo te estás creando tu propia cárcel, o sea, tu propio...
No, no te encajones para agradarle a otra gente, ¿sabes? Yo porque creo que los gente, proyectos gustan cuando son bien genuinos, cuando empiezas yo a estructurar y como que
si
a,
fuera
a hacer
school
personaje y como que yo no soy ese, ese es el del programa, ay, por favor. Tú sabes, como que yo, no, 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 ese no es Gaby, Gaby es el que le hablando a Pope.
Yo digo
Gaby
eso a veces porque el iPhone dice, o sea, errores. Y yo digo, no, eso fui yo.
Eso fue...
no fui yo. No fui yo. Pero sí.
Pero
como
tú
que
muchas veces haces eso por joder, es, por vacilar.
Sí, es jodiendo.
Exacto.
Todo es jodiendo. Exacto. Pero están libres, loco. Como que corran. No, no, no vayas para atrás. No vayan para atrás. No lleven esto para atrás, por favor.
La libertad como una película que tú vas a hablar ahora en la próxima sección.
Ah, vamos, cambiamos.
Vámonos para allá para estribéame este.
Mira, ya tengo Amazon. Ya el misterio se acabó. Hubo aquí como una discusión la semana pasada y vi Amazon y que mucho contenido tienen.
Pero una discusión que se resolvió tan pronto. Dijiste lo que tú querías.
Sí, exacto. sí, hay que hablar straight up.
Sí.
Pues mira, en Amazon está Midsommar, que es una película del director que hizo Hereditary, que yo pienso que Hereditary no es para mí. Es ridiculísima y no me gustó para nada, pero esta la hizo en Suecia. Este individuo gordo blanco de Bayamón que está aquí ama Suecia, disfruta tanto su música que es como que diablo. Yo tengo que ver Midsommar, puñeta, porque yo quiero viajar a Suecia. So, vamos,
ajá, vamos para allá.
Vamos a darle. So, en Amazon Prime está disponible Midsommar. Le di play y está enjoyable, está bastante cool.
Sí.
Está.
Es larguita.
Ah, por poco me muero, 2 horas y media, maldita sea. Pero ya la vi como serie de televisión. O sea, ese es mi truco.
Papi, que ahora todo el mundo, ay, el cine, 3 horas.
3 horas.
¿En serio?
No, estás haciendo una película, tú no estás haciendo aquí una serie.
Ay, sí, no, exacto. Si no, pues es una serie. Esto y una... no te quejes de la serie.
Esto es una película que pudo haberse quitado 32 minutos. Ay, me asusté. ¿No te asustaste? Por había venido el tren de Ignacio Rivera. Por ahí venía, quítate la vía, perico. Que ahí viene el tren. Me asusté, cabrón.
¿Qué carajo fue ese sonido?
Un avión iba... What the fuck? Hubo un sonido aquí que me asustó de bastante.
Él dijo, mira, este es el 911 con nosotros.
Mira, Midsommar, en verdad que le podían quitar un cojón de minutos. Y en verdad que el director está enchulado de él mismo, Gaby. Hacía tiros con la cámara virada.
Ajá, ajá.
Tomas bien largo y yo, cabrón, ya, cuéntame la fucking historia. Estás en un viaje aquí.
Sí, el cinearte, el cinearte.
El fucking cinearte con macabro y sangre. Aquí es bien morbosa. Es un cinearte con morbo, que es como que un viaje, cabrón. Qué bueno.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Qué bueno que tu mamá debe estar orgullosa de ti, pero como director eres, ay, un fucking viajero. Pero tienes buenas ideas.
Ajá, ajá.
Porque parece que el chamaco está como enamorado del ocultismo y todo eso. Y lleva cosas que pasan en la...
Dame la sinopsis.
La sinopsis es que... Diablo, ¿cómo te explico esta película? Ok. Ajá. Hay uno cierto, una secta nórdica, escandinava, que hace estos rituales derivados de los vikingos y de todos estos escandinavos de la tierra. Tú sabes que los paganos adoran la naturaleza, la primavera, todo esto. Pues está esta secta que celebra las etapas de la vida como las estaciones del año.
Ok.
De cada 30 años o 25, algo así es primavera, verano, invierno.
Ok.
Pues está este escandinavo, está spoileado, pero no te voy a contar los detalles de la película. Está este escandinavo que recluta a estos gringos para llevarlos a este a esta celebración o a estos rituales en Suecia.
Ajá.
Pero los trae como carnada, como para carne, para las cuestiones que necesitan.
Ok.
Necesitan, por ejemplo, necesitan que uno de los chamacos pues preñe a una de las escandinavas para el ritual y toda la cuestión. Esto es, los personajes no saben qué está pasando eso. Los llevan allí y ellos son antropólogos. O ellos creen que están como investigando este ritual, porque la antropología es la ciencia que investiga el ser humano. No la arqueología, que investiga lo que deja el ser humano, como las vasijas y todo. No, esto es la carne y hueso, la costumbre. Pues esto es antropólogos, están en este viaje de estamos llegando aquí, estos cabrones. Hasta que de repente, dos personas que llegan a los 75 años cumplen el ciclo del invierno y se suicidan. Se tiran de un cliff y se matan para el carajo. Y yo, wow, ¿qué carajo pasó aquí? ¿Cómo que es esto? Es bien morboso, bien caro. Una cosa como que se hace, oh shit, qué rico este. Frambuesa. Frambuesa por todas partes. Y los personajes, pero en vez de irse para el carajo, se quedan allí. Y es como, estos carajos son unos morones ya. Y ahí la historia lleva hasta que ella se vuelve la reina de la primavera. Y lo que sucede con estas películas es que la gente en general no está al tanto de estas tradiciones. Okay. De estas tradiciones en los países, cabrón. Nada más está con ver la serie Vikings está en Hulu. Que en la primera temporada hacen el sacrificio de matar gente por X dios pagano, tú sabes, para yo tener buena cosecha en mi primavera.
¿Por dónde va Vikings ahora mismo?
Creo que la séptima, es la última ya.
Sí, porque yo con Vikings...
Pero está buena.
En uno de los cambios, no, es que yo vi las primeras tres temporadas, pero hubo un cambio ahí.
La de Ragnar.
Ajá, hubo un cambio y ahí me quedé y no he visto
porque
más nada.
Porque en Ragnar...
Pues, porque lo que pasa es que yo la empecé a ver antes de que estuviera en Hulu.
Ah.
Y después como que me desubiqué.
Porque es el hijo de Ragnar ahora. Lo han llevado bien porque es como tratar de cubrir este espacio. Estamos hablando de Vikings. Ajá. Este espacio grande de tiempo como fue pues la historia de los vikingos. Y hay cosas reales y entertainment. No, entertainment. En Vikings, pues en Vikings, en la primera temporada, sacrifican humanos los escandinavos. O los vikingos, como quieras llamarlo. El vikingo no es... Todos ellos no son vikingos. Vikingo es el que se montaba en el barco, viajaba a England o a París o a lo que fuera y saqueaba. Uh-huh. Es un vikingo.
El equivalente a un pirata.
Flow pirata, pero bien hijo de puta.
Ah. O
sea, eso por... Tú ves rubios allá, eso no son vikingos. Bájale. Sí. Vikingo es el cofresí.
El
pirata cofresí de allá, del carajo.
Allá del, exacto. El hombre rudo.
El hombre rudo. Pues entonces, estas películas pegan, ¿verdad? Estoy yo asumiendo acá, porque yo me creo sociólogo, porque tuve estudios sociales en cierto modo, porque el desconocimiento de las personas de estas creencias y estas tradiciones, traerlas ahora en el contexto actual, tú dices como, es bien chocante, pero ese es el hit de este chamaco, que le da a entender a la gente cosas que pueden ser reales. O sea, hay gente que está en este viaje todavía por allá de celebrar la tierra. Yo tengo una prima que sospecho que hace rituales extraños.
Que ha visto par de cabras. No sé si se...
Por ejemplo, la primera atrás, tú viste Hereditary, ¿right? Que, pues, eso se hace, cabrón. En Estados Unidos hay un montón de sectas y grupos. Nada más tal con ver con Sabrina. La serie de Sabrina en Netflix te revela mucho, muchas cosas reales.
Real.
En el concierto de Ricky, en Envuelve, él con las manos hace un montón de cosas que hacen en Sabrina. Y yo, mira, Ricky, eso es él. Si a él le gusta esa mierda, pues súper. Sabrina, que yo no he visto la segunda temporada, la tercera, algo.
Me falta la tercera.
Mi esposa me cuenta las cosas que pasan y yo me pompeo. Porque estamos normal comiendo en McDonald's. Y ella me dice, pues entonces el diablo empezó a correr. Y yo, cuéntame, ¿no? Porque el diablo bajó y le empezó a hablar ahí. Porque
está buena, Sabrina está buena. Está buena. ¿Cuándo? Porque lo sacaron de la cuestión esa Rosita que era...
Sí, antes. Y muchas terminologías. Oye, mira, cabrón. Sabrina y Midsommar hacen lo mismo. Toman estas cosas que pasan o no pasan, pues no podemos saber, uh-huh. Y las ponen en un meollo de entretenimiento y te las tiran. Te tiran estas ideas que pueden ser o no ser reales.
Claro.
Y eso es lo que gusta.
Y eso, pues, jode con la mente.
Y este director que ha tenido éxito... Midsommar no es mala película, by the way. O sea, está enjoyable, pero yo creo que el punchline de ella es que...
Son películas que tienes que estar... ready para verla.
Sí, ay, sí. Es un commitment. Tienes que
estar en, exacto, un commitment.
Y mientras tú la vas viendo, dices, diablo, que viaje cabrón y todo esto. Y yo las veo y no siento el viaje. Porque yo digo, ah, estos cabrones locos son unos locos. Estos son unos locos allá arriba. Sí. En Inglaterra son los wicanos que están snudando.
Ah,
güey,
sí, que la vida. Y es como,
Midsommar es ese flow, pero en una película mórbida.
Ajá.
Exacto, enjoyable, disfrutable.
Pues Netflix no se fue tan lejos. Voy para allá, para Netflix. Con una
y picaste
serie.
Adelante y te aplaudo. Sí. No, te voy a aplaudir como el Midsommar, aplauden así.
Porque fui y vi Ragnarok. Ragnarok.
Ay, cabrón, lo diste como de allá. Bello.
Es que lo vi mucho. yo esta serie la vi en Netflix, o rápido le escribí en like, tú tienes que ver esto.
Sí, tengo que verla.
Porque pues, el nórdico es de donde se supone que salga esta mitología.
Estamos gozando.
Es el lugar ideal y perfecto para que esto esté pasando.
Es donde debe ser.
Donde no hay muñequitos con capas y martillos que vuelan, sino que es más agarrada a la historia, ¿no? Esto es una serie donde se habla ese idioma. ¿Qué idioma? ¿Qué?
Que ellos cada alemán. Cual habla...
¿No es alemán?
No, eso es escandinavo.
Escandinavo. Ok, entonces, son seis capítulos.
Escandinavia está arriba de Europa. Uh-huh. Es como una isla bien fucking grande.
Bien, exacto, y frías.
Noruega, Suecia, Dinamarca es parte de ellos, ¿sabes? Porque conecta arriba y abajo.
Pues eso mismo es Ragnarok. Es una serie de seis episodios. Por lo regular en Europa las series no son largas, que encuentro que está chévere porque te deja con ese taste de, ay, yo quiero verla, porque si la llevan bien, siempre digo lo mismo, estas series son más lentas. Uh-huh. No son flow americano, que es el que todo el mundo está acostumbrado.
La de
Sex Education. Igual que en Sex Education, ya he visto que en ese lado del mundo... la cuestión sexual está muy abierta. La cuestión del homosexualismo, lesbianismo, es una cosa normal. No es una cuestión como un tema, cuando se toca un tema para que digas, ay, pusimos aquí el estereotipo para que no nos queden de que no cubrimos. Sino que es una cuestión que corre con la historia y bien normal para los personajes que están en la historia. O sea, no hay ningún para nada. Y eso me gusta mucho.
Para que Puerto Rico aprenda.
Ajá, deben aprender muchísimo de estas series. Si vieran más series así, mucha gente no tendría las estupideces y le diría las barbaridades que dicen. Porque pues, el ser humano se debe apreciar como ser humano, ¿no? Y entonces esta serie trae esta mitología de lo que es Thor, Ragnarok, ¿sabes? Toda esta cuestión de que hemos conocido por Marvel, ¿verdad? Esto es como lo que pasó con Disney, con las historias que hemos visto de Disney.
Pues, de las hadas.
De las hadas. Eso no se lo inventó Disney, tú sabes. Eso lo inventaron otras personas.
Los hermanos Grimm, mayormente.
Los hermanos Grimm, la gran mayoría de los cuentos. Y Disney los puso y tú, pues, entiendes que eso es lo que es.
Y tú dices, película de Disney.
Pues Thor pasa lo mismo. Con esa historia de lo de Thor y Loki, pues uno piensa que eso es lo que existe, porque Marvel fue el que tiró adelante con eso. Esta historia te toca ese tema. Estamos hablando de que es una cuestión de que se cada cierto tiempo ahí regresa este Thor, porque tienen que ajustar el sistema. O sea, es una cuestión así. Lleva mucho tiempo esto aquí guisando. Tiene que llegar alguien a que cuadre el sistema. Estamos hablando de un...
Manda a toda la joder.
Ajá. Mandamos a este muchacho de 16 años que empieza a coger los poderes y... Él está viendo, me gusta mucho, es un personaje que es disléxico, ¿sabe? Tiene un problema para leer, no es sociable, pero es un buen tipo. Y te va llevando la historia de esta familia que tiene una empresa gigante en la cual está dañando el agua. Y pues hay unos personajes que están en contra de eso. Está el pueblo sometido al poder de la familia que tiene dinero, y entonces no hablan de esa familia, no puedes decir nada. Es ese, ellos tienen el control, y viene este muchacho a descubrir unas cosas, porque sucede algo en el primer episodio que lo le activa a él, pues, estos poderes que va teniendo y que va descubriendo que tiene, ¿no?
Un hero's journey.
Correcto. La típica. Y en como en el tercer capítulo hay un personaje que dice exactamente algo parecido.
No reinventan la rueda.
No. Dicen, estás ahora en el descubrimiento de ser un héroe.
Wow.
Sí, y entonces la serie está chévere porque, vamos, no van a ver Marvel. No es que vamos a ver a Thor y a Loki, no vamos a ver esto. Vamos a ver unas cosas que tú las reconoces, y si a ti te gustan las películas, los cómics de Marvel, vas a gozar, porque yo te escribí que en el primer episodio, cuando termina, se me pararon los pelos porque me dio ese feeling y dije, mano, qué cool, pero tienes ahí cositas que conoces de toda la vida, pero no presentadas como se presentan en las cosas que has visto de Marvel.
A mí se me pararon los pelos nada más de saber que se me van a parar los pelos.
De verdad que está bien buena, me gustó mucho. Obviamente, se ve que va a venir una segunda temporada.
Sí, terminó.
Yo soy de los que veo las series en el idioma original.
Mira, y gente
yo
joven,
creo en los subtítulos.
Gente joven la puede ver.
Sí, sí, totalmente. La puede ver gente joven. Lo que sí es que tienen que desintoxicar a Marvel. O sea, tienes que sacarte el sistema que esto va a ser Marvel, pero en otro lugar.
Que se han adueñado de...
Sí,
de
es difícil, eso. Porque entonces hay unas cositas que pasan que tú haces, oh, esto es como... ¿sabes? Porque tú rápido buscas la comparación. Tiene su flow, tiene su estilo, tiene su misma storytelling. A mí me gustó, pero es una serie lenta. O sea, lo digo otra vez porque no quiero que la gente piense que todos los capítulos
lento
está peleando.
Lento fue la canción que hizo RBD con Looney Tunes. Lento. Sí. Yo te pregunto si lo pueden ver los niños, porque el sábado vi Police Academy la 1.
Ajá.
Completa. Wow, loco, yo no había captado todo. Yo era un niño. Teleón se daba eso al garete.
Al garete.
Era literal al garete.
Acuérdate que en aquellos tiempos le importaban tres. O sea, ellos cumplían con no poner las partes sexuales.
Y la todo película. Lo demás está oye, la película está buena.
La película está
el pacing, todo está muy bueno.
Police Academy.
Por eso es que hicieron tantas, porque la primera está buena.
Sí.
Realmente buena, comparado con cualquier cosa ahora mismo, compite. Uh-huh. O sea,
que pues, el problema es que
vieja.
La comedia, hay comedia que ya no se
hace. Ah, no, la comedia no encaja ahora con... Pero como nosotros estamos en esa época ready para eso, pues la disfruta.
La disfruta.
Y ahí sale el que hacía los sonidos. ¿Tú te imaginas que a ese chamaco le den la tumbacoco de Double Entertainment?
Eso estaría chévere.
Y te lo llevas para San Valentín, que ya, el viernes pasado, si no lo hiciste... O sea,
estás atrás.
Hay más oportunidades.
Tienes breve de arrancar.
Fue un ruido que él se pasaba con Mahoney. Y Mahoney molestaba al.
Claro, como ese actor estaba pegado, ¿te acuerdas? Cocoon.
Mahoney.
No, el protagonista era Mahoney, ¿verdad?
Ajá.
Que estuvo en Cocoon, estuvo un montón de.
No, loco, pues sabes que lo vi y no recuerdo nada de él. Este tipo es good looking. Ajá. Es carismático, te cae bien.
De películas
en qué bueno, tiempo. Qué bueno.
Sí, pues, ¿tú te acuerdas? ¿Tú sabes la película
Cocoon? ¿Esa es la de la piscina?
Ah, esa, él es el protagonista de esa película.
Tengo que verla, no recuerdo
y él
nada.
Sale ahora. ¿En qué?
¿Él todavía está actuando?
Sí, lo estoy viendo. ¿En qué serie sale? ¿En qué serie sale?
Le mete.
La que yo te dije que me gusta de nena de autismo.
¿Él sale ahí?
Él es un profesor ahí en la escuela.
Police Academy, no la veas con tus crías.
No, no, no.
Pero
no.
Usted...
Ragnar no lo pasa, que los nenes se van a aburrir.
Sí. Sí. Estas cuestiones de allá son bien diferentes. Sí, las sensibilidades son otras.
Otro flow.
Pero la sensibilidad es nuestra, es Police Academy. La bachata. Sí.
Pero Police Academy es buena, mano. Es buena. Y mucha gente hizo eso este fin de semana.
Yo vi Police Academy.
Mucha gente vio otra vez Police Academy porque se subió en Netflix.
Ya mi esposa me dijo, no vamos a ver, yo no voy a ver contigo ninguna más. Ya vimos la 1 y ya está bien.
Sí. Era los tiempos que salí, cuando salía la rubia de pelo corto, uno hacía...
Oye, es Kim Cattrall, la... Wow,
papi, Kim Cattrall.
Maestro, yo la amaba en César de Serie. Yo decía, wow, yo muero por ella, yo doy mi vida por ella, pero no la había visto joven.
¿Tú viste Porky's?
Sí, pero no recuerdo mucho ya. No. ¿Ella sale en Porky?
Porky es la que aullaba cuando tenía sexo.
¿Ella sale ahí?
Ella es la que aulla. Búsquenla.
Yo sé que ella sale en Big Trouble, Little China.
Sí, pero ella en esa película en es la mujer más bella del universo. O sea, yo la veía y era como que...
Caballo, Kim Cattrall estuvo... Ella todavía es hermosísima,
y
pero...
Y esa que tú dijiste, bro, esa película es buenísima. A mí me encanta esa película.
Oh, Kim Cattrall estuvo en... Ponle... Porque ella hizo Sex and the City en cine, eso. Estuvo más de como 30 años en un flow de mujer hermosísima.
Es que es hermosa, ¿sabes? Bueno, ahora está mucho mayor, pero se ve muy bien. Sí. ¿Tú sabes? Pero en aquellos tiempos que tenía esa cara de nena.
Wow, yo no sabía que era ella.
Busca la escena de Porky, que es la que aullaba.
Porky no es para los niños. No, eso sí que no.
Esa la vimos colado y era como esa no está una película triple X.
Que en Netflix no las tienen. Estaría guillado, no, pero...
Pero, chacho, pero esa escena que tenía... Ah, no. Vamos a callarnos ahí. Double Entertainment. Double Entertainment. Llamen a Brian para que le pidan ahí la guagua con la música... a todo lo que da, para que la pongan para cualquier actividad, para la serenata, lo que ustedes quieran. Si lo quieren llamar, llamen al 787-595-4441 o búsquenlo en las redes sociales Double Entertainment, para que gocen de verdad con la música sí, ¿qué más encendida.
Eso es caos, ¿no? ¡Encendido!
¡Encendido! Sí. Oye, ahora quiero ver Little Trouble en Little China. Yo era loco con
que... Esa es tan buena que si la quieres dar para abajo legalmente es comprando Blu-ray, papi, porque esa... ¡Oh! Es un peliculón.
Lo que es esa... Escape from New York.
¡Oh! Peliculón.
Esa tú la viste, las dos. Que Russell era mi... Yo, a mí me gustaba.
A mí todavía, ese es mi Santa Claus.
A mí me gusta que Russell, a mí me triplea. Y tú sabes quién es loco con él, Tarantino. Tarantino cada vez que
lo puso lo puso del director en esta. Uh-huh. Y una de las películas de Tarantino que no he visto, él es el protagonista, Death Proof.
Ah, sí.
No la he visto, man, es que no está tampoco en ningún
Tarantino
lado.
Tarantino es un monstruo, a mí me gusta mucho Tarantino.
Oye,
Tarantino
escucha el episodio.
Tiene el gusto mío de lo que
el episodio escúchalo. Me ponen a Tarantino más arriba todavía. Yo se la daba y confiaba en él.
Bueno, dos episodios atrás de Hablando Pop estuvimos full Netflix. Aquí solamente acabamos de hablar de una. Ya hablamos de Amazon Prime para darle cariño a las otras, porque fue que Netflix nos puso de momento y dijo, espérate, nadie se me va de aquí. ¡Clackity! Nos tiraron 10 series
para fuera de cámara. Nosotros siempre discutimos que Netflix...
No hay break. Por más que uno trata, regresa a Netflix. Tras que también te lo hace fácil. No sé qué está pasando. Estoy tratando de ver Apple Plus en mi computadora y se ve todo, pero cuando le doy play a uno de la serie, porque quiero ver terminar de ver la de Momoa. Sí, creo que se llama.
¿Él tiene una exclusiva ahí?
Sí, tiene una serie ahí. Pues ahora me piden que tengo que poner una tarjeta de crédito tarjeta de crédito está en iTunes. No me deja, no sé qué está pasando.
Esa gente no...
La puedo ver en el celular.
Ellas hicieron eso por hacerlo.
La veo en el celular. Pero qué, mano, tienen series buenas, pero si me la pones difícil, la de Netflix yo lo veo en todos lados. Y continúo, ¿sabes? Vamos, no quiero ser el más mamón de Netflix, pero es que hello, es muy fácil. Bueno, pero Hulu...
¿Cuándo es que Netflix nos paga? ¿Cuándo entra el cheque ese?
Porque llega un chequecito de Netflix, sí. Hulu tiene series también muy buenas. Y vi esta serie, Killing Eve. Esta serie está...
Ella es coreana. Lo puso con orgullo esta semana.
Esta serie está masacotísima.
Este es la carta de Hulu.
Esta serie tiene dos temporadas. Las vi corridas las dos. En cuestión de nada, porque está buena. Primero, que es una serie alquiler mujer. Para hacer serie alquiler no... recurre a porque es mujer, se le hace fácil unas cosas, sino que es muy inteligente en la manera en que hace como mata gente. La manera en que la otra empieza a investigar el caso también es genial. El love and hate de estas dos personas está buenísimo, cómo se entrelazan. Esto es una serie que no te dice, ay, te gusta este personaje, no te lo voy a tocar. No, cuando menos tú lo esperas, se fue el personaje. Y está bien buena. No es americana. Es de BBC.
Los nenes.
Que están dando unos palos. Dando unos palos. Lo mismo, es corta las temporadas, rápidas de ver. El que se engancha con la primera no para. Dispara porque dice, tengo que irme a dormir. Porque es de la que te dice, viene el próximo. Miren el próximo, Killing Eve. Está buenísima, se las recomiendo. Está en Hulu, hay 2 temporadas ahora mismo. Y si la pueden ver ahora, chévere, porque tienen ahí, disfrute por un buen rato. Y yo disfruté, pero una cosa bárbara. De verdad que me encantó la serie. Oh, está buenísima. Búsquela, búsquela. Está en Hulu. Van a gozar. Ya con esto, yo creo que no nos queda más nada, ¿verdad, Lai?
Recordarles que saquen su tarjeta electoral.
Exacto. Ya que no van a la escuela a decirle que la saquen, saquen la tarjeta electoral. Es una manera que tenemos para hablar y decir que nuestra voz cuenta.
Y decides tu futuro y lo pintas del color que tú quieras. Si lo quieres pintar azul, rojo, verde, violeta. No hubo uno violeta. Ay, no importa los colores. Tú decides. Usted decide.
Agradecido a la gente que me está escribiendo porque regresé con Hablando 24 Frames.
Ahí.
Tuvimos a Laura Alemán. Esta semana pasada, bueno, ayer salió el episodio del documental. Documental buenísimo, que es de los presos de Puerto Rico en base de un libro. Tuve la directora de ese documental en Hablando 24 Frames. Busquen más, escuchen esa historia, vean, porque muchas veces nos quejamos de que en las cárceles no, la gente no se supera, pero es que también hay problemas para que esa gente se supere. Y hay mucha gente que hace cosas buenas, y de verdad que está bien buena esa conversación. Yo raramente tengo gente que hace documentales y me gustó mucho tener a esta persona. Y gracias por la gente que me volvió a escribir. Mira, Gaby, era hora que regresaras con Hablando 24, Juan.
Ya era hora.
Espero, sí, totalmente, a mí me hacía falta también. Y espero no parar, ¿verdad? Tengo varias entrevistas ya cuadradas, así que seguimos por ahí con Hablando 24,
Juan. Ah, mira, y en los Oscars salió Eminem cantando Lose Yourself. Wow, man. Yo no vi los Oscars en vivo, pero vi que rompió a salir Eminem como que en todos lados. Y yo, what is happening? Eminem. Y fíjate, históricamente él no fue a los Oscars cuando él ganó su Oscar.
Se ganó el Oscar, ¿no?
Eminem tiene un Oscar como Kobe Bryant. Ay, Kobe. Qué tristeza, sí, por Kobe Bryant.
Bueno, ¿y qué nos falta por decirlo? ¿O te voy a decir algo más?
No, que fui a YouTube y vi lo de Eminem.
Ah, que
y,
yo
y,
lo vi.
Y la cara de yo Scorsese.
No, yo este es mi primer año que no puedo ver los Oscars.
¿Que no lo ves?
No, lo que vi fueron los clips por YouTube porque estaba editando y obviamente había que editar, no había tiempo para ver los Oscars.
Creo que estuvo bien larga la...
Sí, pero, tú
pero
sabes.
Eso es una vez al
parte
año.
Parte de lo mismo. Y,
sí, sí.
Y me alegro, la gente que ganó este año, pienso que se lo merecían. No es como otros años que estén...
El nene bello ganó un Oscar, papo, de actuando.
El Brad Pitt. El Brad Pitt ganó Oscar y obviamente el de verdad que los dos actores son buenísimos, las dos actrices también son muy buenas.
Ganó Renée Zellweger.
Sí, por la
pedubita esa película. Laura Dern. No, está en Redbox, ¿no?
Está muy bien. Está cool. Está muy bien.
Ella
se bota ahí.
Sí.
A mí, yo estoy un poquito en chismo con ella, pues se arregló. Porque a mí me gustaba ella.
¿Con
un
sobrepeso?
Era. No, y se arregló un poco. Ya no.
Sí, ¿se ha operado la cara?
A mí me gusta. Lo bello del ser humano es la imperfección. Tú sabes, estamos muy buscando la perfección. Y yo creo que lo lindo del ser humano es lo imperfecto que somos, ¿sabes? Porque tal vez las imperfecciones para otra persona son feas, pero para otra persona es lo más bello del mundo.
Yo estaba buscando el Jason Momoa latino y Mario Cimarro, ¿te acuerdas de ese tipo?
Cimarro, sí, Dios mío, escucha ese nombre.
¿No sabe quién es Mario Cimarro?
Sí, se lo odio, es que sé quién es.
Cabrón, ese Jason Momoa.
Es verdad,
primero que Jason Momoa.
Es verdad.
Cubano. Mario Cimarro es de La Habana, Cuba.
¿Por qué saliste con eso?
Pero, o sea, esas son
¿por
las
qué
cosas
tú buscaste
que
eso?
Porque eso es lo que yo hago. Cuando yo nadie me ve, yo estoy buscando qué está haciendo Mario Cimarro.
Los Berbec.
Los Berbec.
Eso es lo que busca el like.
Mario Cimarro está en Paraguay trabajando. Ajá. En Paraguay, de todos los lugares del mundo, en Paraguay.
Ay, es como yo, que yo soy, yo creo que el único que sigue a Faye.
No, fíjate, que hablamos ahorita de la gira Faye, todavía no ha explotado su gira noventosa.
Faye cada vez está más linda.
Sí, sí. Oh, ay, Dios mío, que viva México, la raza. Que viva la rey.
Faye está buena que se acabó.
También me pregunto, ¿dónde está William Levy? ¿Sabes dónde está William Levy?
Yo no sé de él.
Cubano también.
De tiempo, no
William
sé.
Tiene un Ferrari. So, tú, cuando tú llegas a nivel Ferrari, tú estás bien. Sí. We know that. Lo sabemos, pero ¿qué pasó? Porque estaba trepado.
Y se desapareció.
Maybe lo boicotearon o algo. La última que yo vi de William Levy fue una película dominicana, así de loco. La que esta sí es fantasma, una cosa así. Mario C. Marry, William Levy es la culminación de este Hablando Pop número 45. ¿Es el 45?
45 semanas llevamos Hablando Pop.
Diablo.
¿Y qué nos falta por decir, Sly?
No, ya no lo dijimos.
No.
No lo hemos... Juan G. Nieves en Twitter y Sly One Review en Facebook e Instagram y Sly One en YouTube. Estamos, mira, ahí de llegar a los 1,000 suscriptores y eso significa que YouTube, maybe, si le sale los cojones, me da la oportunidad de monetizar.
Eso es así.
Y monetizar me brinda la oportunidad de... No es un trabajo que me he fastidiado mucho, pero que todo ese material pues queda ahí y eventualmente pues genera algún tipo de ganancia.
Sí, que llegue el
grito. Aunque sea mínima, demuestra que en nuestro país se puede sacar y hacer cosas, ¿no? Y eso está cool. Pero está culpa mía, está culpa cualquiera, claro, que lo intente.
Así que busquen la página de Sly, denle like y suscríbanse para que el hombre llegue a los 1,000, que está a ley de nada.
Y empiezo a bailar, y empiezo a correr por las calles Bayamón repartiendo flores y bailo snu como en Misomal. En Misomal hay una parte de sex. Si solo bailaran snu sería algo, pero lo que hacen es snu.
Exacto, es calígula.
Nada más te digo que hay como 15 mujeres, mira, 15 mujeres snuas. Esa frase es nua.
Es nua.
Y solo un hombre. esa película está.
Yo me siento llorar. Yo no puedo con tanta gente.
No, yo abro la puerta y le digo gracias y la cierro.
Sí. Un placer, buenas noches.
Ya, me voy a dormir.
Bueno, y por mi parte, GW5 en todas las redes sociales. Hablando 24 Frank en todas las redes sociales, menos en Twitter, que soy Hablando 24F. Y Hablando Pop está en Instagram. Sigan escribiéndonos, nos encanta mucho que nos sigan escribiendo, nos sigan enviando sugerencias. Cada vez nos estamos manteniendo semana tras semana en YouTube. Eso es bien chévere, que estamos viendo que la gente que nos ve nos continúa viendo y el que no, regrese y dice, estoy aquí.
Lo que escuchan en podcast, si no lograste escuchar una semana en tu hogar, véalo en YouTube, ¿no?
Así mismo.
Gabriel produce algo muy, 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 espérate, de muy, muy, muy alta calidad, ¿no? O de alta, muy calidad.
Y si no, pues búsquelo en Liberty Canal 285.
285.
Nos puede encontrar por ahí para que nos vea, ¿sabes? Estamos Pero en YouTube, estamos en podcast, estamos en
esa Liberty. Es la versión FCC.
Correcto, y nos... Cortan unas
nosotros
cositas, pero...
nos adaptamos. Y tú saliste en algo de Download by Request, ¿verdad?
Sí, el George me estuvo entrevistando como un entrepreneur.
¿Es alguna palabra francés?
Es una palabra decirle que está joseando el trabajo semana tras semana.
Un joseador.
Que no depende de un cheque, sino que depende de hacer trabajo y buscar que le paguen ese cheque. Eso es un entrepreneur.
¿Y tú dices eso? ¿En el podcast tú dices...?
No, pero lo debo decir porque la gente a veces piensa...
La próxima vez que vayas para allá.
Que todos los entrepreneurs son millonarios, ¿no? Y se está viviendo.
Ese millonario no es el goal tampoco, ¿no?
No, pero trabajar lo que te gusta. Trabajar lo que te gusta es lo más importante. Yo tengo la bendición de que hago lo que me gusta y pues vivo de ello. Se le agradece también a Pauli con su sección, que está hablando de gamer, para que sepan.
Es Pauli en todos lados.
Que le cua. Busquen a Pauli en todas sus redes sociales, que ya las dijo en su sección, pero se le agradece para que a esa gente que nos pedía gaming, pues ahora tienen un poco de gaming para que gocen. Y con esto dicho, ya estamos, ¿verdad, Lai?
¿Sí?
Sí, que nos vemos, gente. Hasta
Bye.
La próxima.
Adiós.
Esto es Hablando.